Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Los ministros españoles de Interior y Justicia visitan Palestina e Israel. Detenido en Badalona por propaganda y reclutamiento para el Daesh y atentados autónomos. Las conversiones al judaísmo en Israel vuelven a ser monopolio de los ultraortodoxos. Y análisis de ADN a la busca de vestigios judíos entre los habitantes de Castrillo Mota de Judíos. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en territorio israelí. Los ministros españoles de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Rafael Catalá, realizaron este fin de semana su primera visita oficial a Palestina como preludio a la visita a Israel. En Ramala se reunieron con el primer ministro, Rami Abdala, para hablar de seguridad en la construcción de la paz en la región y de la reconstrucción de Gaza, que aún no ha comenzado. Fernández Díaz insistió en la importancia de la paz y la seguridad como condición previa para alcanzar un objetivo que compartimos todos, que es la solución de dos estados, un estado viable de Palestina y un estado viable de Israel con derecho a la seguridad y como culminación de un proceso de negociación entre las partes. Además, Fernández Díaz inauguró una comisaría en Jericó construida con fondos españoles. En Israel se entrevistó con el presidente Rivlin, con el Consejo de Seguridad Nacional, Yoshi Cohen, y con el viceprimer ministro y ministro de Interior, Silvan Shalom. Por su parte, el ministro de Justicia español explicó en varios foros la reciente ley aprobada sobre la concesión de nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
Bueno, ambos ministros ya han retornado aquí a territorio español. Pero ha sido una visita que, aunque sea a nivel ministerial, ha tenido bastante trascendencia, especialmente la del ministro del Interior. Digamos que el ministro de Justicia un poco aprovechó el viaje para ir a vender el tema de la nacionalidad en Israel, donde se supone que están la mayor parte de los sefardíes originarios de España. Lo que yo no sé si les ha quedado claro para ellos o para alguien cómo es realmente la tramitación, que es el quid de la cuestión y lo que todo el mundo se plantea y critica, que como ley ha sido refrendada unánimemente y una reparación histórica y toda esta parte está muy bonita, pero luego cumplimentar las condiciones, la verdad que resulta bastante difícil y bastante difícil de saber exactamente qué es lo que van a pedir o qué es lo que piden, porque ya no es que van a pedir. La ley ya está escrita y publicada, lo que pasa que tal como está publicada tampoco se entiende muy bien qué es lo que hace falta. Pero como decimos, lo más importante es la visita del ministro del Interior, Fernández Díaz, que no es la primera vez que visita Israel. Es uno de los puntos geográficos que más visita este ministro. Y no sé si por eso o por otras virtudes, pero tenemos que tocar madera, como se dice, de que aquí en España el tema del yihadismo no ha trascendido de las detenciones, de la prevención y de la evitar atentados. No se ha llegado a los atentados o al nivel de atentados que hubo, por ejemplo, con Al-Qaeda en el 2004, ¿no? Nadie quiere llegar a esa situación, pero la situación, la verdad es que, por ejemplo, cuando fue la semana pasada este triple atentado en París, en Kuwait y en Túnez, pues declaró el estado de alerta 4, que es el mismo que se dio después de los atentados de Atocha, aquí para España. Quiere decir que la alerta antiterrorista, antiyihadista, está al máximo nivel. Todas las organizaciones, instituciones judías lo saben muy bien y de cerca, que tú te acercas a una sinagoga, a una escuela judía y verás no solamente que hay policías por la zona, sino que están con el rifle en la mano y digamos con la metralleta cargada, o sea que están en disposición de alerta máxima por si llega a pasar algo. cosa que se agradece por el resultado, que aquí de momento no ha pasado nada. Y no sé si tiene algo que ver o no, pero este ministro ha visitado muchas veces Israel y se ha reunido no a nivel tanto político de estas visitas al presidente, que también se hacen, o al primer ministro, sino las que son más efectivas, como las reuniones con los ministros de Seguridad Nacional o con los encargados de Seguridad Nacional de Israel, de los que evidentemente España está aprendiendo muchas cosas. Y la verdad que apoyamos no solamente este acercamiento, sino que me gusta mucho la declaración que ha hecho en este sentido, y que dice: la paz y la seguridad como condición previa para alcanzar un objetivo que compartimos todos, que es la solución de dos estados. O sea que no es cuestión de declarar porque sí un estado palestino o lo que sea por la fuerza, sino que tiene que haber una condición previa, que es la paz y la seguridad, ¿vale? O sea que tienen que cesar todo tipo de atentados, todo tipo de insinuaciones y apoyos indirectos a los atentados, por ejemplo, el pagar sueldos y premios a los presos con delitos de sangre, porque una cosa es que se apoye a la gente presa de los palestinos, que me parece muy bien, pero no que se premie a los que han matado y a cuantos más, y si han matado a más personas, pues se les da un sueldo todavía más alto. Eso es que es incitación al asesinato, ¿no? O sea, no tiene otro nombre. Y no solamente dice eso, sino que el objetivo es que compartimos todos, es la solución de dos estados, un estado viable de Palestina y un estado viable de Israel con derecho a la seguridad. Y como culminación de un proceso de negociación entre las partes. O sea, que esto no puede venir porque uno de las dos partes tome medidas unilaterales, se plante en Naciones Unidas, y porque como allí hay muchísimos países musulmanes que lo van a apoyar, pues saca una declaración, se convierte en un Estado no miembro o Estado miembro o Estado que pertenece también, participa en la Corte Penal Internacional cuando tiene pendientes varias acusaciones de crímenes de guerra. Bueno, pues estos ministros están de vuelta. Vamos a ver, es difícil, pero vamos a ver si podemos conseguir hablar con ellos también.
Y ahora venimos a España. Un hombre de nacionalidad marroquí fue detenido en la madrugada del sábado en Badalona por enaltecimiento, propaganda y proselitismo en las redes sociales en favor del grupo yihadista Daesh. El arrestado había creado diferentes perfiles en las redes sociales en los que publicitaba acciones de la organización terrorista, además de servir de posible contacto con los simpatizantes dispuestos a radicalizarse y la organización terrorista. A través de sus perfiles, el detenido animaba a los musulmanes a que se trasladen a Siria e Irak para formar parte del califato, y hacía llamamientos a los combatientes que no pueden viajar a las zonas de conflicto a que cometieran atentados de forma autónoma en sus países de origen o residencia. Esa actuación se enmarca dentro de una operación en la que se incluye 13 distintas, 7 de ellas en Cataluña, por las que se ha detenido a un total de 46 personas.
Sí, digamos que este caso es la punta del iceberg de este macro operativo, que son 13 operativos juntos que han llevado a la detención de 46 personas, pero el más llamativo, y esto también tiene que ver con la noticia anterior porque responde a la política del Ministerio del Interior, ha sido la detención de este señor. Vamos a ver, un señor que ni siquiera es español, es un residente marroquí en España que se dedica no solamente a publicitar lo que es el Estado Islámico, sino que él sirve de contacto, es como un manager, ¿sabes? Pone en contacto a la gente y dice, sí, he visto los vídeos del Daesh, la verdad que me entusiasman y que esto que lo otro, ¿cómo puedo hacer? Pues no te preocupes, mándame tus datos, yo te pongo en contacto con la gente de Siria, con la gente de Irak. Dice, sí, pero es que no tengo dinero, o tengo que quedarme, o tengo que sustentar a la familia, que esto y lo otro. Dice, bueno, hombre, si usted no puede hacerlo, pues siga nuestros consejos y mate a la gente de su entorno. O sea, alguien que está haciendo eso, no sé si con el código penal anterior lo podían pillar mucho, pero lo que está claro es que primero de todo tiene que ser detenido. sea, una persona así no puede estar suelta, no puede seguir creando esos perfiles, que aparte son muchos perfiles a la vez, porque saben que posiblemente las fuerzas del orden de delitos cibernéticos los pillen en alguno, y entonces cierran la cuenta, abren otra cuenta en Twitter, otra cuenta en Facebook, etcétera, etcétera. Van cambiando de nombre, van cambiando de locutorio desde el cual hacen los posts para que no identifiquen dónde está. Pero a pesar de todo eso, pues la policía está haciendo un trabajo excelente y han conseguido detenerlo, y esperamos que sigan deteniendo, porque otra vez, este era la punta del iceberg de este operativo de 46 personas, y estas 46 personas son la punta del iceberg de lo que realmente es la presencia de gente que está trabajando por el terrorismo yihadista, por el Daesh, en España, especialmente en la zona de Cataluña. Todo hay que remarcarlo, porque es muy importante. La zona de Cataluña y el Levante es terrible la penetración que tiene. Pero digamos que si estas son 46 personas, esta es la punta del iceberg, quiere decir que hay 600, 800 personas que están trabajando hoy en día haciendo esto mismo en favor del Daesh. Algunos que están empezando, algunos con más torpeza, algunos con más libertad, pero son 800 terroristas que están utilizando las redes sociales para generar más terrorismo. Esto es como aquella vieja leyenda del aprendiz de brujo, que cuando se perdía la escoba, pues seguían dos escobas. Y cuando tratabas de frenar esas dos escobas, se multiplicaban y se multiplicaban. Estos que trabajan simplemente en las redes sociales parece que no son peligrosos, pero son los que crean esas escobas, que en realidad son máquinas de matar.
Volvemos a Israel. El gobierno israelí aprobó el domingo un proyecto de ley que otorga nuevamente a los ultraortodoxos el monopolio de las conversiones al judaísmo. Esta decisión del actual gabinete de Benjamín Netanyahu, que incluye a dos formaciones ultraortodoxas, Judaísmo Unido de la Torá y Shas, es una involución, según estimó la ex ministra de Justicia Tzipi Livni, de la opositora Unión Sionista. Actualmente, unos 300.000 israelíes son considerados sin religión. La mayoría de ellos son inmigrantes de la ex Unión Soviética que suelen tener ascendencia judía, pero los ultraortodoxos no los consideran judíos en función de una interpretación muy estricta de la ley religiosa. El anterior gobierno, que también encabezaba Netanyahu, pero que no incluía representantes de formaciones ultraortodoxas, había adoptado una legislación que facilitaba las normas para la conversión. Los judíos ultraortodoxos constituyen el 10% de la población israelí, de 8,3 millones de personas.
Sí, es una pena que este 10% de la población pues marque las pautas al resto del 90% de la población. Especialmente cuando dentro de ese 90% de la población hay un porcentaje importante, unas 300.000 personas, que son los judíos que estaban viviendo, o descendientes de los judíos que vivían en la Unión Soviética. Vamos a explicar las diferencias. Según las leyes religiosas estrictas, pues solamente es judío el hijo de vientre judío. O sea que tiene que ser hijo de madre judía. Y la madre judía es judía porque nació a su vez de madre judía, etcétera, etcétera. Y esa es la única posibilidad de ser judío, o mediante una conversión que regulen estos grupos ultraortodoxos, que convierten al que se convierte al judaísmo no en un judío más, sino en un judío ortodoxo, ultraortodoxo. Solamente esa es la única posibilidad de convertirse al judaísmo. Y esto es lo que se critica en la sociedad israelí, porque si uno dice, bueno, no importa cuál es el proceso de conversión, pero luego tú puedes ser un judío como cualquier otro israelí, no. Solamente van a admitir como judío al que se incorpore no solamente de todo corazón y de plena fe, sino en su forma de actuar, en su forma de trabajar, en su forma de comer, de vestirse y, por supuesto, en su acción política como un judío ultraortodoxo. En cambio, las leyes de Israel, las leyes de la ley del retorno a Israel, consideran que pueden ser ciudadanos judíos, pueden optar a la ciudadanía judía todo aquel que tenga al menos un abuelo judío. ¿Y por qué esta diferencia? O sea, de la madre judía a tener abuelos judíos. porque esta misma ley de los abuelos judíos fue la ley que utilizaron los nazis para determinar si alguien era enviado a la muerte como judío. O sea que las personas que sufrieron la misma persecución como judíos, aunque según las leyes religiosas no lo fueran, que eso al Tercer Reich no le importaba mucho, pues en Israel vieron que no tenía ninguna lógica hacer una discriminación cuando para el sufrimiento fueron judíos como los demás. O sea, si alguien tenía su padre judío y llevaba un apellido judío, o su abuelo y llevaba ese apellido judío, pues sufría el mismo destino que los que eran judíos nacidos de vientre judío, de madre judía. Así que esa es la ley israelí, la ley del retorno. No es una ley que sigue las leyes religiosas al pie de la letra, sino que cumple esa misión, no diría misión, pero sí que ese reconocimiento a todo aquel que ha sufrido persecuciones por ser judío. Aquí hay una disonancia entre estos dos conceptos, y por primera vez en muchísimos años y después de la llegada masiva de estos judíos sin religión, que son muchos de estos judíos de la Unión Soviética cuya madre o cuya abuela no era judía y por lo tanto no entran en la categoría religiosa del judaísmo, pues no se pueden incorporar totalmente a todas las funciones y todos los puestos que exige y que hay disponibles en la sociedad israelí, justamente por esta discriminación que aparecen en el epígrafe sin religión. Si ellos aparecen en el epígrafe judío, pues podrían optar a otro tipo de historias. Y si no, simplemente una cuestión de reconocimiento de la dignidad de ser judío, vivir como judíos y muchas veces estar en el ejército defendiendo el Estado judío. O sea que no tiene ningún sentido lo otro. Y hubo un cortísimo periodo, estos 2 años del anterior gobierno de Netanyahu, en que por primera vez en no sé cuántos años, no sé si en 40 o 50 años, pues había un gobierno sin la presencia de partidos ultraortodoxos y por fin se gestó esta ley de reconocimiento de otras conversiones al judaísmo. Con lo cual esos 300.000 judíos, que no lo son según los ultraconservadores, ultraortodoxos, pero que sí se han convertido al judaísmo por otras corrientes del judaísmo, como son la reformista o la conservadora, pues serían reconocidos como judíos. Pues ahora se ha dado un paso atrás, ha sido una claudicación de Netanyahu para obtener el apoyo de estos dos partidos, y la verdad que estamos bastante tristes y decepcionados por este caso que, como dice Tzipi Livni, tiene toda la pinta de ser una involución, un paso atrás.
Volvemos a España. Los habitantes de la pequeña localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos se someterán a pruebas de ADN para estudiar si tienen alguna relación con quienes vivieron hasta el siglo XV en el asentamiento sefardí descubierto en la zona. La iniciativa está impulsada por una asociación judía portuguesa que trabaja en la búsqueda científica de antecedentes judíos en Europa. El gobierno notificó esta semana al ayuntamiento el cambio de nombre del municipio, que recupera la denominación original y deja de llamarse Castrillo Mata Judíos, tal como fue refrendado por votación de sus habitantes. Su alcalde, Lorenzo Rodríguez, señaló que todo esto no lleva solo al cambio de nombre, sino a la recuperación del asentamiento judío que se está excavando y en el que han aparecido las calles empedradas, viviendas y jarrones. Hallazgos que formarán parte de un centro de interpretación que se está proyectando. Además, Castrillo Mota de Judíos está ultimando el hermanamiento con Kfar Bradim, aldea de las Rosas, una localidad de 8.500 habitantes en el norte de Israel, a 15 kilómetros de la frontera con Líbano, vínculo que se formalizará este mismo mes de julio.
Sí, esto también parece un poco a la noticia anterior de una conversión, pero esta vez es la reconversión, porque este pueblo de Castrillo, pues originalmente era mota de judíos y el mata judíos fue o una mala interpretación o una forma de encubrir a un nombre tan afín o a favor de los judíos en la época de la Inquisición. No se sabe si lo hizo, si se hizo con mala o con buena intención. El tema es que el nombre no era el auténtico, nunca había sido mata judíos, sino todo lo contrario, mota de judíos. Mota, que es como una elevación del terreno, un montecito, y en ese montecito donde se alojaron y encontraron refugio los judíos que habían sido perseguidos en una localidad muy cercana llamada Castrojeriz, que está en la ruta jacobea, y es un importante hito en esa ruta. Hoy en día, pues, hemos hablado en muchas ocasiones de este cambio de nombre, cuando se votó, cuando finalmente se publicó en el boletín oficial de la comunidad de Castilla y León. Hoy en día ya está todo aceptado, ahora falta pequeñas cosas como que se cambie en el DNI de los habitantes el nombre de la localidad. Quedan algunos carteles que todavía no llevan el nombre antiguo, pero también traemos esto ahora porque ha salido esta iniciativa de que los habitantes que quieran pueden verificar si su ADN tiene restos o parte de vestigios judíos, tal como están investigando a través de una asociación judía portuguesa, de la que hablamos también cuando estuvimos hablando esta semana pasada de este encuentro que tiene lugar en Zamora, Zamora Sefardí, donde se presentó también esta asociación con este método de investigación por ADN. Y también hablamos de ello, un congreso que hubo, creo que fue en abril, en Israel, en una mezclalá, en un colegio en Naharía, donde se dieron una especie de congreso internacional de Anusim, o sea, de descendientes de conversos forzosos, donde también se habló de estas pruebas de ADN. A mí la verdad que ese tema del ADN no me convence mucho porque lo judío nunca se ha definido ni por lo racial ni por lo sanguíneo, y en la historia del judaísmo está llena de pueblos e individuos conversos de las distintas y más diferentes razas. Por eso cuando uno va a Israel, pues ve gente que son desde el negro carbón hasta el blanco más lechoso en las pieles, desde el pelo más lacio y hasta el más rizado, gente baja, mediana estatura, alta estatura. Todas las razas están mezcladas y contenidas, porque aunque en los últimos siglos la conversión al judaísmo haya sido algo complejo, pues en la Edad Antigua, cuando surgió justamente el cristianismo, eran dos religiones que competían en su, digamos, en la creación de nuevos correligionarios. Había mucha gente en el Imperio Romano que buscaba el monoteísmo a través del judaísmo. Otros lo buscaron a través del cristianismo, pero eso solamente cambió cuando se hizo religión oficial del imperio. Hasta ese entonces, como decimos, muchísimos pueblos, no solo en Europa Occidental, también en Europa Oriental, como el famoso reino de los Házaros en la zona de los Cáucasos, pues algunos incluso se convirtieron prácticamente todo el pueblo al judaísmo, con lo cual los restos de ADN, pues lo que se pueda ver por el ADN es bastante relativo, pero sí que es interesante que la gente del pueblo siga buscando esa huella judía en la arqueología y en cualquiera de los distintos aspectos que tiene su vida hoy, que hasta hace pocas décadas prácticamente desconocían.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con la agenda cultural. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Noticias culturales, ¿y con qué empezamos? Dime.
Pues empezamos con una gran noticia protagonizada por el legado de uno de los escritores judíos más importantes de todos los tiempos, Franz Kafka.
Ah, sí, 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 me suena.
Te suena, ¿no? Además, a ti te gusta especialmente.
A mí me gusta mucho, ya te digo. Sus grandes novelas me han costado más de leer, como El castillo, El proceso, pero sus cuentos sí, me han apasionado, la verdad.
Bueno, pues ahora su legado va a poder consultar consultarse y estudiarse en la Biblioteca Nacional de Israel. Y bueno, esto no ha sido un proceso fácil, porque les recordamos a nuestros oyentes que seguro que están familiarizados con la historia. Bueno, decir también que la semana pasada se cumplía la efeméride de su nacimiento. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 y a pocos días, horas de su muerte, le confió a su íntimo amigo Max Brod la tarea de destruir todos sus manuscritos, algo que afortunadamente no hizo Brod, y por eso podemos contar con el legado de este importantísimo escritor judío nacido en Praga. Bueno, ¿qué pasó? Que a la muerte del propio Max Brod, que se produjo en 2007, la heredera de estos manuscritos, de este legado, fue Esther Hoffe, su secretaria, quien a la hora de morir también legó los manuscritos y cartas a sus dos hijas. Fue entonces cuando la Biblioteca Nacional, amparada por el gobierno de Israel, y las herederas, las hermanas Hoffe, apoyadas por el Archivo de Literatura Alemana, iniciaron un complicado litigio que acaba de cerrarse con la declaración por parte de la justicia israelí de que finalmente estos manuscritos tienen que permanecer en la Biblioteca Nacional de Israel al alcance de todos. Investigadores, admiradores, seguidores de la obra de Franz Kafka.
Es que las hermanas Hoffe querían que ese material fuera suyo, ¿no?
Que fuera
de su propiedad.
Suyo, y bueno, y como están escritos en alemán, bueno, pues claro, el Archivo de Literatura Alemana pues también ejercía
de literatura
presión.
Alemana, pero si fuera Checoslovaquia o Chequia, ya
bueno,
Checoslovaquia
en aquel momento
no existe,
formaba
pero...
parte, cuando nació Kafka, formaba parte del Imperio Austrohúngaro.
Ah, entonces, bueno, claro, era el Imperio...
Bueno, lo importante es que estaban escritos en alemán,
claro.
Y eso era un poco a lo que se
vale,
a lo que se referían a la hora de justificar bueno, sus pretensiones en este litigio. Ha ganado la literatura, han ganado los investigadores y los seguidores de Franz Kafka, y ya podemos contar con este legado, como les decimos, en la Biblioteca Nacional de Israel. Y para nuestra segunda noticia, también nos situamos en Israel, Jordi, porque la UNESCO, la Organización Cultural de la ONU, ha declarado Patrimonio de la Humanidad el complejo funerario de Beit Shearim, que es del segundo siglo de la era común. El Comité de las Naciones Unidas, Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esto es la UNESCO, se reunió en Bonn y ha votado la inclusión de este complejo funerario en su lista de sitios notables de patrimonio cultural. La propuesta, esto siempre es curioso, ¿no? Es como las votaciones de, yo qué sé, de Eurovisión, Jordi, que tanta audiencia tienen. Bueno, pues la propuesta fue aprobada por 27 votos a favor y 4 en contra. Y les decimos quién se mostró en contra. Líbano, Qatar, vaya, Argelia y Malasia son los que se opusieron a esta moción y no tuvieron éxito, afortunadamente. Beit Shearim está situado al este de Haifa y ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad porque sus catacumbas contienen un, dicen, tesoro de obras de arte e inscripciones en griego, arameo y hebreo, y da luz a un testimonio único del judaísmo antiguo bajo el liderazgo del rabino Yehuda Anasi, que lideró la renovación judía después del año 1935 y que es autor del texto legal judío de la Mishná. Beit Shearim alcanzó su apogeo como lugar de enterramiento en los siglos III y IV de la Era Común, después de dos revueltas judías contra Roma. La ciudad adyacente se convirtió en un importante centro de la cultura judía después de que Yehuda Hanasi, el redactor de la Mishná, se trasladó allí. Muchos judíos prominentes fueron enterrados en estas tumbas. Con la votación de la UNESCO que se produjo este domingo pasado, Beit Shearim se convierte en el noveno sitio de Israel en ser declarado Patrimonio de la Humanidad, que teniendo en cuenta lo pequeñito que es Israel, bueno, pues
no está mal,
muy bien, Jordi. Uh-huh. Entre los otros sitios israelíes que ya están en la isla, bueno, se los comenta en la isla, en la lista, se los recordamos. Son las cuevas del Parque Nacional Maresá Beit Guberin, los restos prehistóricos de Nahal Me'arot, el templo Bahá'í en Haifa, los restos de construcción de los pueblos nabateos en el Negev a lo largo de la Ruta de las Especias, la colección de edificios Bauhaus de Tel Aviv, la antigua fortaleza de Masada y la ciudad vieja de Acre. Y el primer sitio de Israel en ingresar a esta lista fue la ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1981.
Bueno, pues nada, sí, hay mucha historia ahí en Israel y esta es una demostración. Pues nada, Raquel, ¿no? Fantástico, me alegro mucho por el país.
Y ahora, un israelí de gira de conciertos en España.
Ajá, Noah.
Noah, ahí muy está. Bien. Este 7 de julio comienza su gira de conciertos, Noah y Orquesta, presentándose en la ciudad de Granada a las 22:30 en el Palacio de Carlos V, dentro del ciclo Otras Músicas. La cantante israelí Noah, con raíces yemenitas y americanas, presenta un programa de esos que nos dan muchísima envidia junto a la Orquesta Ciudad de Granada. Por ejemplo, ¿qué se va a poder oír en este concierto que va a durar más o menos una hora y 40 minutos? Bueno, pues piezas de Leonard Bernstein, Serrat y Sabina, canciones clásicas judías israelíes recogidas en su disco Cancionero Israelí, temas de, por supuesto, su último trabajo Love Medicine y, como no, la que siempre le piden, la conocida canción de la película La vida es bella, cuya banda sonora ganó un Oscar en 1998. Va a estar de gira en España, como les adelantábamos en nuestras noticias de los lunes, y bueno, les iremos comentando el paso de Noah por nuestro país.
Muy bien, Noah. Te recibimos con los brazos abiertos. Pues nada, a ver, si alguien tiene oportunidad de verla y le gusta el concierto, escríbanos y cuéntenos cómo ha sido. Sí, será maravilloso. En redacción @radiosefarad.com. ¿Vale?
Hasta
bueno,
mañana.
Raquel, gracias. Pues mañana nos vemos con más noticias aquí en Radio Sefarad.